2 en punto del mediodía. Bienvenidos, es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este martes 24 de septiembre. Las alertas están encendidas en medio del dramático recorte presupuestal para las actividades de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. El asunto es de tal gravedad que el registrador Hernán Penagos habló desde Nueva York y advirtió de los peligros para la democracia. Hace algunos minutos intervino el presidente Petro en la Asamblea de la ONU. Allí habló de cambio climático, de la guerra en Gaza y alertó que el tiempo se acaba, exhortando para que esta vez intervengan no los políticos, sino los pueblos en el curso de la humanidad. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire que, bueno, algunos problemas en la intervención del presidente, poca alusión a cosas regionales y situaciones del país, poca alusión a Venezuela. No hablo de la situación de la crisis política, sino por el contrario, reclamó ante Naciones Unidas el supuesto bloqueo contra Venezuela y contra Cuba. Pasó de largo la situación que está viviendo ese país, pero sí se concentró y nuevamente lanzó contra Israel por todo el tema de la guerra que se está viviendo ahí en Gaza y ahora.
Me llamó la atención que comenzara su intervención leyendo un mensaje de su hija, de Antonella.
Bueno, aprovechó el escenario.
Aprovechó el escenario.
Pero en las noticias del país, Alejandro, hay que concentrarse en el presupuesto general de la nación, que el gobierno insiste en los 523 billones de pesos, incluyendo los 12 billones que están en lo que pretende hacer el gobierno nacional con la reforma tributaria. Una nueva puja se da ahí en el Congreso, en las comisiones económicas, que tienen previsto hoy adelantar lo más que puedan el presupuesto, porque tienen plazo hasta el miércoles, por lo menos en esta primera fase de las comisiones económicas, o si no, saldría por decreto, según lo ha advertido, ha amenazado el presidente Gustavo Petro. También, Alejandro, bueno, la situación climática en el país, que sigue afectando algunas regiones. Tenemos por un lado sequía, por otro lado incendios forestales y la advertencia de la conformación de ciclones tropicales en el Caribe.
Y a las 12 del día, 2 minutos, vamos a la sala internacional de noticias. Déjeme decirle, Carlos, a mí me gustó el discurso del presidente Petro. Yo sé que habrá muchos comentarios, lo vamos a analizar en las opiniones cruzadas.
Intentó ser poético, pero no pudo decir Xi Jinping, no pudo... Se le estaba lenguando la traba al presidente.
Pero el mensaje yo creo que era, digamos, necesario, urgente. Yo quizás le hubiera retirado algo de esa, de la locuacidad que tiene el presidente, un poco como de esos llamados al Armagedón y demás, y llamaría por un mensaje más esperanzador. Pero fue el turno
de
también...
pronto quienes no tengan el contexto de lo que está pasando aquí en el país dirán, oiga, este líder mundial que se preocupa por lo que está pasando en Gaza. Pero si nos miramos un poquito el ombligo, Alejandro, creo que una situación difícil estamos viviendo aquí en
bueno,
el país.
Pero Biden habló también y no se apartó de los discursos muy conciliadores, llamando a la paz universal, hizo incluso una mención a Venezuela en lo que ya es su despedida, este foro de Naciones Unidas. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos, a todos nuestros oyentes. Es la cumbre número 79 de las Naciones Unidas que se desarrolla en este momento en Nueva York, allí en la sede de la ONU. Hasta ahora está hablando, por ejemplo, Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, y ya han pasado varios líderes mundiales. Como es tradición, desde hace ya varios años, allí en la Asamblea General que se celebra cada año, Brasil fue quien primero abrió en representación de los más de 100 países que integran esta cumbre, pues, la Asamblea General. Antonio Guterres hizo, digamos, su primera intervención, pero representando a los países fue el presidente Lula da Silva quien habló. Pues vamos a escuchar primero a, precisamente, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, quien se refirió a la tensión que se vive en ese momento en el Líbano después de que Israel atacara masivamente en las últimas horas el territorio libanés, y diciendo que no se puede permitir que el Líbano se convierta en un segundo Gaza, en una segunda franja de Gaza. Escuche lo que decía.
Look no further than Lebanon. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Let's be clear. Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th.
Está acá diciendo pues que nada puede justificar los horribles actos cometidos por Hamas en octubre 7, pero tampoco se puede justificar la respuesta muy fuerte de Israel frente a estos actos. Después habló el presidente Joe Biden, después de Lula da Silva, y hizo como un discurso de despedida. Hizo también alusión a que él estuvo más de 50 años en el Senado de los Estados Unidos sirviendo a su país, pero ya era hora de dar un paso al costado, dejar que otras generaciones lideraran el país y el mundo. Esto decía:
"This summer, I faced a decision whether to seek a second term as president. It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job, I love my country more. I decided after 50 years of public service, it's time for a new generation of leadership to take my nation forward. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people."
Mis queridos líderes, recuerden esto que es tan importante. Hay algo más importante que uno mismo, es nuestra gente. Eso lo decía en referencia a algunos presidentes que se mantienen en el poder y autócratas desde hace varios años. Pues también ha hablado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha estado en representación de Latinoamérica Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, y seguirán las intervenciones en este primer día de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y en deporte se confirma la dura lesión del colombiano Gerson Mosquera. Era Carolina Castellano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un saludo especial para Carlos y para todos los oyentes. Lamentable la noticia que confirmó el Wolverhampton, equipo en donde milita el colombiano Gerson Mosquera, que recordemos estuvo en la reciente convocatoria de la Selección Colombia en la eliminatoria sudamericana y además marcó su primer gol, lastimosamente, después de la lesión del fin de semana en el partido ante el Aston Villa. El colombiano presenta ruptura del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior. Más o menos serán 8 meses de recuperación, por lo que se pierde el resto del año de competencia con la Selección Colombia y gran parte de lo que es la nueva temporada para su equipo. Además, recordemos que el colombiano había llegado esta temporada al fútbol inglés, así que es una noticia lamentable. Vamos a ver qué pasa con esto, Lorenzo, cuál es su reemplazo, teniendo en cuenta que esta, la posición de defensa central, es una de las más complicadas en cuanto a lesiones para el equipo tricolor. Esperemos qué pasa con la nueva convocatoria, recordemos, en este mes de octubre que viene, cuando se tienen 2 partidos ante Bolivia y ante la selección de Chile.
Corazón trazó marcas negras y de la viruta que ahí quedó nacieron mis penas. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras y de la viruta que ahí quedó nacieron mis penas.
Oiga, son los colombianos, la mayoría de los colombianos, indignados con las acciones terroristas del ELN, con ese resultado trágico, con el fallecimiento de estos 3 soldados, las heridas a una decena de ellos que permanece aún hospitalizado allí en el hospital militar. Y recibieron una muy bonita sorpresa de Andrés Cepeda, que estuvo visitándolos, estuvo cantándoles. Así que bueno, por lo menos una voz de aliento en medio de tanto dolor. Don David Rincón, muy buenas tardes.
Alejandro, Carlos, buenas tardes. Y vea que también reconoció el trabajo del personal médico que asiste a estos soldados, recordemos son 26, el servicio pues de médicos que por supuesto están atendiendo y sirviendo a todos ellos que están en estos momentos con graves heridas. El cantante llevó pues una voz de aliento a todos también los pacientes del hospital militar acá en Bogotá, donde son atendidos estos uniformados, recordemos, en ese atentado perpetrado el pasado 17 de septiembre por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y estas fueron algunas de las palabras del bogotano Andrés Cepeda.
Enviar un saludo muy cariñoso a todo el personal que trabaja con tanto esfuerzo y con tanto hijo aquí en el hospital militar, atendiendo a los niños, a nuestros soldaditos, a todos los miembros de la familia de las fuerzas militares colombianas.
Bueno, entonces el intérprete de canciones como esta, El Carpintero de Amor, Día Tras Día, Besos Usados, Tengo Ganas, estuvo visitando a estas personas que resultaron heridos, recordemos, en este atentado que se atribuyó al ELN contra una base militar en el departamento de Arauca, dejando 3 muertos y 26 heridos. La música que cobija a los soldados afectados por los hechos violentos en nuestro país.
Cante una mujer hueca. Que bate, que bate, que bate, que bate.